Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Hoy, en una línea sobre el mar, viajamos a la contracultura de los años 60 en Estados Unidos.
Kick out the jams, motherfuckers. Bueno, lo que hemos escuchado es el temazo mítico de los MC5, Kick Out the Jams. Esta expresión, kick out the jam, se convirtió en un auténtico eslogan popular en los 60, que venía a significar algo así como acabemos con las barreras. Aunque la verdad es que para la gente del grupo el grito era un chiste privado que no tenía nada que ver con esto. Los MC5 son un grupo adelantado a su tiempo, y junto a otros, como los New York Dolls o los Stooges de Iggy Pop, preparan el camino al punk de finales de los 70. No sé si os ha dado esa impresión, pero suenan ya un poco punk, ¿no? La canción contenía su desafío desde la primera frase, porque decir públicamente la palabra fuck estaba prohibido y penado en Estados Unidos durante los 60. Así que este tema de los MC5 nos resume muy bien el conflicto que atraviesa esta época. Por un lado, la energía vital y creativa. Por otro, un orden represivo, hipócrita y mortífero. Por eso me ha parecido un tema ideal para abrir este viaje que vamos a hacer hoy por la contracultura americana. Un viaje que yo he emprendido desde hace unos meses con mi amigo Leo, de quien tendréis noticias pronto aquí en Una Línea sobre el Mar. Un viaje que hemos hecho, que estamos haciendo, leyendo, escuchando música, viendo películas, buscando testimonios directos, y del que os quería enseñar hoy como alguna Polaroid. Porque nos hemos topado con un universo flipado y flipante, repleto de energías creativas, políticas, existenciales, que yo diría que no son energías del pasado, sino que pueden remover y activar muchas cosas hoy en el presente, siempre y cuando logremos atravesar la barrera del sonido, es decir, la barrera de los estereotipos. Me parece que fue una época muy luminosa, por supuesto no exenta de sombras, pero sombras producidas muchas veces como por un exceso de luz, es decir, muertos por un exceso de vida, locos por un exceso de imaginación. Y bueno, en el contacto con los materiales de los 60 aún se transmite algo de aquella fuerza. Es increíble la vida que te da leer cosas de entonces o escuchar la música, la cantidad de cosas que te dan ganas de hacer. No os digo más que Leo y yo hasta hemos meditado seriamente volver a dejarnos el pelo largo.
A ver, que te estás acelerando. Rebobina y explícanos bien eso de la barrera del sonido, los estereotipos.
Vale, pero ya verás que tiene que ver con esto de pelo largo. Aquí en una línea sobre el mar le hemos dado muchas vueltas, ¿no?, a esta cuestión de los estereotipos. Uh-huh. Es un poco como una obsesión nuestra, cómo atravesarlos, ¿no? Pues al acercarme a los 60, yo he sentido en mis propias carnes el poder de los estereotipos y creo que he entendido algo mejor cómo funcionan.
Explica.
Bueno, pues lo que hace el estereotipo es presentarnos las cosas como algo ya visto y ya vivido. Y además, por eso mismo, por reducir las cosas a una etiqueta, lo tiñe todo un poco de cierto patetismo. Y así veía yo a los hippies de los 60, unos tipos ingenuos, buenistas, como se dice hoy, ¿no?, cubiertos de flores absurdas y devorados ya completamente por las imágenes publicitarias del capitalismo de consumo. En resumen, que los veía bastante patéticos. O sea, lo que consiguen los estereotipos es volvernos cínicos. Gente que ya lo sabe todo, que ya lo ha visto todo y que no se cree nada. Con los estereotipos estamos de vuelta sin haber ido a ningún sitio. Yo creo que ese es su poder de desactivación. Lo que impide y bloquea el estereotipo es lo que aquí, en el programa, llamamos afectación. Es decir, el dejarnos afectar por las cosas y sentir su vida real.
Oye, ¿y cómo habéis conseguido ahora atravesar esa barrera del sonido? Bueno, mejor dicho, esa barrera del sentido, que son los estereotipos.
Pues yo diría que han influido un par de cosas. La primera, la potencia de la ficción y de la creación, aquello de lo que nos hablaba Diego Doncel la semana pasada. Creo que la potencia de la creación consiste precisamente en desbordar el poder de los estereotipos y transmitir la vida misma de las cosas, ¿no? Con su complejidad, su riqueza, sus contradicciones, su mismo proceso interno, porque los estereotipos nos presentan las cosas como resultados, cuando muchas veces fueron en realidad y sobre todo experimentos. Y hoy os he traído algunos fragmentos de esas ficciones. Fragmentos de literatura, de poesía, de música, para ver si os contagio algo.
Sí, pero eso es lo primero. ¿Y la segunda?
Pues yo creo que casi más importante, tiene que haber algo en ti que conecte o pueda conectar con aquello. Ese algo, me refiero a algo en el plano de la vivencia o de la experiencia, es lo que la ficción activa y despierta. Y yo diría que los 60 son, para bien y para mal, pura vitalidad juvenil. Esa fue su fuerza y seguramente también la fuente de su fracaso. Y bueno, Leo y yo, que tenemos los dos 36 años, no entre los dos, sino cada uno, andábamos preguntándonos dónde está ahora nuestra propia energía juvenil. Si ya se fue, si no se fue, cómo permanece, si es que permanece. Y creo que un poco en torno a esa pregunta hicimos la conexión con los años 60. Y entonces, bueno, en todo este viaje hemos tratado de conservar un equilibrio difícil en la mirada. Por un lado, dejarnos arrebatar por lo que encontrábamos, entusiasmarnos, con el punto de ingenuidad que eso siempre tiene. Pero, por otro lado, pensar también los contrastes con el presente, las diferencias con nuestro mundo y con nuestras vidas. De eso hablaré más bien la semana que viene, porque este viaje a lo largo de los 60 lo vamos a hacer en dos partes.
Bueno, ¿y lo del pelo largo tira para adelante o no?
Pues bueno, no era solo una broma. Creo que la prueba de que te has dejado afectar por los 60 es que de pronto quieres dejarte el pelo largo. En mi caso es porque comprendí por primera vez qué significaba el pelo largo. Y para explicarlo, convoco aquí al espíritu amigo de Jerry Rubin, que fue uno de los activistas políticos más interesantes de entonces y que nos va a acompañar durante los dos programas. En un fragmento de su libro Do It, que significa hazlo, que es un eslogan muy de entonces, representa un diálogo entre él y su tía Sadie, que era una vieja militante comunista. Y en él, en ese diálogo, chocan dos politizaciones generacionales muy diferentes.
Jerry, ¿por qué no te cortas el pelo?
Tía Sadie, el pelo largo es un complot comunista. El pelo largo pone a la gente en su sitio, más que la ideología, porque el pelo largo es comunicación. Somos una nueva minoría, una comunidad de melenudos que se extiende por todo el país. Una nueva identidad con muchas lealtades. Nosotros, los melenudos, reconocemos a nuestros hermanos por la calle. Los chavales identifican el pelo corto con la autoridad, la disciplina, la insatisfacción, la rigidez y el odio por la vida. Y el pelo largo con dejarse llevar, ser libre y vivir abierto.
Pero Jerry...
Tía Sadie, el pelo largo es nuestra piel negra. El pelo largo convierte a los jóvenes blancos de clase media en negros. Cuando llevas el pelo largo, América es un país diferente. Somos proscritos. Nosotros, los hijos de la clase media, nos sentimos indios, vietnamitas, los excluidos de la historia americana.
Pero Jerry, los negros del gueto lo único que hacen es perjudicarse a sí mismos. No sé, todo ese vandalismo.
El pelo largo polariza cualquier situación, tía Sadie. Es un enfrentamiento instantáneo. Todo el mundo se ve obligado a convertirse en parte activa. Y eso es revolucionario en una sociedad de consumidores pasivos.
Jerry, hijo, tienes tanto que ofrecer, ojalá te cortases el pelo. La gente se ríe de ti, no te toman en serio.
Escúchame, tía Sadie. El pelo largo es lo que hace que nos tomen en serio. Donde quiera que vamos, nuestro cabello le dice a la gente lo que opinamos sobre Vietnam, sobre los disturbios universitarios y las drogas. Somos pancartas andantes.
En mi época sí que éramos radicales. Nos invitaron a una convención en la Unión Soviética para conocer a Stalin.
Joder, tía Sadie, que yo no quiero ir a ninguna convención.
Bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Que mucha gente en los 60 quería otras políticas y que no pasaban por ir a convenciones. El pelo largo es nuestra piel negra, ¿no? Un símbolo de rechazo y de visibilizar ese rechazo. Bueno, seguimos con un poquito de música al hilo de esto. Una canción que se llama New York City Hippie, de David Peel, que es otro músico mítico de los 60. Su banda se llamaba The Lower East Side, que es el nombre de un barrio de Nueva York que fue uno de los enclaves hippies por excelencia de la época, junto al barrio de Hightsbury, en San Francisco, que es el otro. La suya era una banda informal, los músicos cambiaban de un día para otro, y aquí David Peel toca, entre otros muchos, con John Lennon y Yoko Ono, que estuvieron ambos muy cerca del underground político en los primeros 70. Y también con el propio Jerry Rubin, que toca un instrumento completamente imposible de reconocer. El vídeo, si lo buscáis en YouTube, es genial. No se oye muy bien, pero es que, como ya os digo, los 60 nos llegan hoy con interferencias.
Change your mind, it's where the hooks. I'm not happy in New York City.
Esta canción delirante dice, entre otras cosas:
estoy orgulloso de ser hippie de Nueva York, de llevar el pelo largo y de vivir en una papelera. No luchamos en vuestras guerras, ni nos alistamos en vuestros ejércitos.
Esa es parte de la letra, porque bueno, he pensado mucho por dónde empezar este relato de los 60. Hay varios comienzos posibles, y yo creo que todos tienen su importancia. Uno podría ser el movimiento negro de los derechos civiles. Otro, el desgarrón interno a una sociedad de la abundancia que no sabía proponer más sentido para la vida que el vacío consumista y la represión. Pero hay otro punto de partida importante, yo creo, que era Vietnam. Vietnam aparece todo el rato, como una herida sangrante en la conciencia y el cuerpo de muchísimos estadounidenses que se sentían profundamente afectados por las decisiones de su gobierno. Vietnam era como una especie de realidad insoportable que te acompañaba día y noche y literalmente no te dejaba respirar. Yo creo que aquí tenemos un poco el equivalente en el tiempo breve que duró la guerra de Irak como realidad insoportable en nuestras cabezas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que allí lo de Vietnam fue eso mismo, pero de manera más aplastante y más continua.
La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico en el contexto de la Guerra Fría, que duró desde 1955 hasta 1975, y enfrentó a Vietnam del Sur y su aliado Estados Unidos contra Vietnam del Norte, apoyado por el bloque comunista. Se calcula que la guerra causó la muerte de entre 4 y 6 millones de personas, la mayoría civiles, y graves daños medioambientales. En el bando de Vietnam del Norte murieron 10 veces más personas que en el de Vietnam del Sur. Y mientras que en toda la Segunda Guerra Mundial se lanzaron 2 millones de toneladas de bombas, a lo largo de la guerra de Vietnam se lanzaron 7 millones.
Uno de los elementos importantes que justificaba la guerra de Vietnam era la llamada teoría del dominó, una doctrina paranoica que establecía que una victoria comunista en Vietnam arrastraría un levantamiento por toda Asia que desembocaría en la mismísima invasión de Estados Unidos a través del estado de Iowa. La guerra de Vietnam terminó con una derrota insólita de Estados Unidos. Enfrentado a un bando infinitamente menos poderoso, tanto económica como militar o tecnológicamente, pero que sabía practicar la guerra de guerrillas, conocía el terreno y era cómplice de la población civil, y estaba, de hecho, mezclado con ella.
Es muy importante para entender los años 60 retener esta cuestión de la paranoia, de que se vivía en una paranoia. Asustados de nosotros mismos, torturamos a los demás. Podríamos dar más información objetiva sobre la guerra de Vietnam, pero también podemos probar a escuchar algo.
¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! eso? Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué?
Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
Bueno, no sé si la habéis reconocido, pero es la famosísima escena del coronel Kilgore en Apocalipsis Now, interpretado muy bien por Robert Duvall. No sé si lo sabéis, pero el napalm era una especie de gasolina gelatinosa que se te pegaba a la piel y allí se prendía fuego. A miles de kilómetros de distancia de Vietnam, miles de estadounidenses sentían también arder napalm en su piel. Creo que no se entiende en los 60 las decisiones que tomó muchísima gente cambiando radicalmente su vida, quemando las cartillas de reclutamiento o implicándose en movimientos de desobediencia civil sin esa sensación de quemazón constante. La misma historia de Estados Unidos se percibía de pronto como un incendio permanente. Eso es de lo que habla el célebre himno pacifista Ain't No Marching Anymore, de Phil Ochs, un cantautor y activista político súper interesante y para mí con una voz casi tan cautivadora como la de Bob Dylan. Escuchamos este himno y luego os leo la letra. Pues estamos en Una Línea sobre el Mar, otro martes más, en el 100.4 de Radio Círculo. Este y todos los demás programas los puedes consultar cuando quieras en www.unalineasobreelmar.net. Bueno, hemos escuchado a Phil Ochs y ahora, como os decía, os voy a leer la letra de Ain't No Marching Anymore, este himno pacifista, que dice así.
En realidad la voy a leer yo.
Es verdad.
Marché hacia la batalla de Nueva Orleans, al final de la guerra anglo-estadounidense. La joven tierra comenzó a crecer. La sangre joven comenzó a verterse. Pero ya no marcharé más. Ya he matado suficientes indios en mil luchas de todo tipo. Estuve en la batalla de Little Bighorn, oí a muchos de los caídos y vi morir a muchos más. Pero ya no marcharé más. Siempre son los viejos quienes nos llevan a la guerra, y siempre caen los jóvenes. Mira todo lo que hemos ganado con sables y pistolas. Dime si vale la pena. Robé California a la tierra mexicana. Luché en la maldita guerra de secesión. Incluso maté a mis hermanos y a tantos otros. Pero ya no marcharé más. Porque marché a las batallas de la trinchera alemana, en una guerra que iba a acabar con todas las guerras. Habré matado a 1 millón de hombres y ahora quieren que vuelva otra vez. Pero ya no marcharé más. Porque volé en la misión definitiva en cielo japonés, desperté el rugido de la enorme nube de hongo. Cuando vi arder las ciudades me di cuenta de que ya no voy a marchar más. Ahora el líder sindical grita cuando cierran las plantas de misiles y United Fruit le grita a la orilla cubana. Puedes llamarlo paz o traición, pero ya no voy a marchar. No, ya no voy a marchar.
Esta canción nos dice otra cosa que es muy importante retener. En la guerra, los viejos mandan a los jóvenes a morir. Este es otro elemento clave para entender los años 60, el conflicto generacional. El coronel Kilgore de Apocalipsis Now podía quizás simbolizar bien ese padre que se rechazaba. Y el rock and roll puede entenderse perfectamente como la banda sonora de ese conflicto generacional. Pero hay una radicalización que va más allá del movimiento pacifista. El rechazo de la guerra se amplía en un rechazo de la civilización que trae la guerra, como la nube trae la tormenta. Y esa civilización es América, escrito con K, por la K del Ku Klux Klan. Así se escribe en la literatura radical del momento. Es una civilización hecha de militarismo, voluntad de poder, patriotismo, culto al dinero y a la propiedad. Muchos empiezan a plantearse entonces que para salir de esa historia de matanzas encadenadas que cantaba Phil Oaks, hay que desembarazarse de toda una cultura, salir del mundo de los coronel Kilgore.
¿Y cómo pensaban hacer eso?
Mira, había una revista entonces que se llamaba El Asalto a la Cultura. Pues para mí los 60 son eso, un asalto total y frontal a la cultura, una impugnación de la totalidad. No solo de la política o de la guerra, sino de los modos dominantes de entender y practicar las relaciones, el sexo, la familia, el amor, el yo, la educación, el trabajo, el consumo, todo. Y la imagen que yo os propongo para entender esto, que me convence más que la de asalto, es la de exorcismo. Imaginar los 60 como un gigantesco exorcismo de masas. No es tampoco una imagen que me inventé yo, la he visto aquí y allá en la literatura de entonces. Pero ¿por qué exorcismo mejor que asalto? Porque se intuye claramente que el enemigo está dentro, que los demonios del militarismo, el patriotismo, el poder, la propiedad o el dinero están dentro del cuerpo individual y colectivo. Y entonces de lo que se trata es de ahuyentarlos, a través del LSD y la marihuana, a través de la música y el pelo largo, a través del teatro de guerrilla y el sexo libre.
Desprogramarse para volver a nacer.
Sacudirse el napalm para poder respirar.
Disolver la paranoia para vivir sin miedo.
Expulsar a América del propio cuerpo. Expulsar esa civilización que el poeta Allen Ginsberg llamó Moloch en su célebre poema Aullido.
What Sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weaving in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch. Moloch, the heavy judger of men. Moloch, the incomprehensible prison. Moloch, the crossbones, soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breast is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tomb. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows.
Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch, whose poverty is the specter of genius. Moloch, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch, whose name is the mind. Moloch, in whom I sit lonely. Moloch, in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch, who entered my soul early. Moloch, in whom I am a consciousness without a body. Moloch, who frightened me out of my natural ecstasy. Moloch, whom I abandon. Wake up in Moloch, light streaming out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouses, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs, lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven, which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, illuminations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions, gone down the flood. Highs, epiphanies, despairs, 10 years animal screams and suicides. Minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all. The wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street.
¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación?
Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, muchachos sollozando en ejércitos, ancianos llorando en los parques.
Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el pesado juez de los hombres.
Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y congreso de tristezas. Moloch, cuyos edificios son juicio. Moloch, la vasta piedra de la guerra. Moloch, los pasmados gobiernos.
Moloch, cuya mente es maquinaria pura. Moloch, cuya sangre es un torrente de dinero. Moloch, cuyos dedos son 10 ejércitos. Moloch, cuyo pecho es un dínamo caníbal. Moloch, cuya oreja es una tumba humeante.
Moloch, cuyos ojos son 1000 ventanas ciegas. Moloch, cuyos rascacielos se yerguen en las largas calles como inacabables Jehovás. Moloch, cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla. Moloch, cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades.
Moloch, cuyo amor es aceite y piedra sin fin. Moloch, cuya alma es electricidad y bancos. Moloch, cuya pobreza es el espectro del genio. Moloch, cuyo destino es una nube de hidrógeno asexuado. Moloch, cuyo nombre es la mente.
Moloch en quien me asiento solitario. Moloch en quien sueño ángeles. Demente en Moloch. Chupar vergas en Moloch. Sin amor ni hombre en Moloch.
Moloch, quien entró tempranamente en mi alma. Moloch en quien soy una conciencia sin cuerpo. Moloch, quien me ahuyentó de mi éxtasis natural. Moloch, a quien yo abandono. Despierten en Moloch. Luz chorreando del cielo.
Moloch. Moloch, departamentos robots, suburbios invisibles, tesorerías esqueléticas, capitales ciegas, industrias demoníacas, naciones espectrales, invencibles manicomios, vergas de granito, bombas monstruosas.
Rompieron sus espaldas levantando a Moloch hasta el cielo. Pavimentos, árboles, radios, toneladas, levantando la ciudad al cielo que existe y está alrededor nuestro.
Visiones, presagios, alucinaciones, milagros, éxtasis, arrastrados por el río americano.
Sueños, adoraciones, iluminaciones, religiones, todo el cargamento de mierda sensible.
Progresos, sobre el río, giros y crucifixiones, arrastrados por la corriente, epifanías, desesperaciones, 10 años de gritos animales y suicidios, mentes, nuevos amores, generación de mente, abajo, sobre las rocas del tiempo.
Auténtica risa santa en el río. Ellos lo vieron todo. Los ojos salvajes, los santos gritos, dijeron hasta luego, saltaron del techo hacia la soledad, despidiéndose, llevando flores hacia el río por la calle.
Bueno, pues esta es la traducción de la segunda parte del poema Aullido, de Allen Ginsberg. Bueno, que da a mí me da un poco de respeto interpretarla después de él, ¿no? Pero qué bien ha quedado. Pues lo que yo diría de los años 60 es que plantean que el problema no es tanto que estamos engañados o manipulados o confundidos, sino que estamos más bien poseídos por Moloch, hechizados por imágenes de éxito, de poder, de propiedad, de invulnerabilidad, de dinero, del otro como amenaza. Asustados de nosotros mismos, torturamos a los demás. Por tanto, la emancipación no puede pasar solo, ni principalmente por argumentar, convencer o tener un buen programa político, sino por aprender a exorcizar los cuerpos poseídos, por despertarlos físicamente a otro mundo, o al menos a otra percepción del mundo, a otra relación con el mundo. Entonces, si os parece, lo que os propongo hoy y el martes que viene es repasar algunas técnicas y pócimas que se usaron en el exorcismo de masas de los años 60. Por ejemplo, el LSD. Pues lo que hemos escuchado es White Rabbit, Conejo Blanco, un tema mítico de los Jefferson Airplane. Aquí creo que una versión directa en Woodstock con Janis Joplin. Bueno, los Jefferson Airplane en todo caso son una de las referencias más importantes del rock psicodélico de los 60. Y la letra de esta canción dice así:
esta pastilla te hará crecer y esta otra te hará menguar, y las que te dé tu madre te dejarán igual. Anda y pregúntale a Alicia cuando mida 3 metros. Y si corres tras los conejos sabiendo que vas a caer, di que acudes a la llamada de una oruga fumapipas y acuérdate de Alicia cuando era pequeñita. Cuando las figuras de ajedrez se levanten y te digan dónde ir y tu mente ande algo lenta por un hongo que comiste, pregúntale a Alicia, creo que ella sabrá qué decirte. Cuando la lógica y la proporción hayan muerto por abandono y el caballero blanco hable al revés y la reina roja grite ¡que le corten la cabeza!, recuerda lo que dijo el Irón, alimenta tu cabeza.
Anda, pero si ha salido aquí nuestra amiga la reina roja.
Pues sí, en los 60 inventaron un arma mágica para derrotarla. Si con la reina roja, si os acordáis, por mucho que corras, permaneces siempre en el mismo sitio, con el LSD, aunque estés siempre en un mismo sitio, puedes echar a volar. Solo tienes que alimentar tu cabeza.
El LSD es la dinamita psíquica que hace saltar por los aires la definición normal de realidad. Tiempo y espacio, yo y otro.
Rompe la armadura rígida, protectora, defensiva, que nos separa de los otros y del mundo, abriéndonos así a él.
Con el LSD soy como el profeta que primero se hunde y luego resurge cantando.
Es un antídoto contra el lavado de cerebro de la normalidad.
El LSD nos lleva a un lugar oscuro en el que vemos que el enemigo somos nosotros y al mismo tiempo que es una ilusión.
Nos recuerda que estamos vivos, en este planeta, en esta galaxia, ahora.
Estas son algunas frases que he encontrado en los cuadernos de bitácora de estos aventureros que viajaban sin moverse del sitio. Y este es uno de los testimonios de Allen Ginsberg, después de una de sus inmersiones en ácido.
Las percepciones del LSD son indescriptibles. Una sensación comienza a crecer lentamente en tu cuerpo. Un cambio planetario en tus globos oculares de mamífero y en tus orificios auditivos. De pronto, la súbita conciencia de que eres un espíritu habitante de un vasto cuerpo animal que contiene aberturas gigantes, agujeros, sistemas circulatorios, canales interiores y misteriosos callejones traseros de la mente. Cualquiera de sus callejones puede ser explorado un largo, largo trecho, volviendo a los recuerdos de infancia o yendo hacia el futuro, imaginando toda suerte de cambios en el cuerpo, en la mente o en el mundo exterior, inventando universos imaginarios o recordando otros que existieron, como Egipto.
Para bajarte de ese tren de la mente, quizá abras los ojos y te encuentres sentados en el sofá de un salón, con plantas floreciendo en la repisa de la chimenea. Más allá de la ventana, el viento agita grandes árboles. Un gran ser se mueve a lo largo de la calle, todo él al mismo ritmo. Es gente andando, bajo los árboles, expuestos al viento. Y cuanto más observas la sincronía animal, sensible a los detalles que te rodean, más consciente te vuelves de que todo está vivo, y de que todo lo vivo sientas un nivel que la existencia es algo tan enorme como te parece a ti la tuya. De repente, empatizas y sientes una relación de hermandad con todos los seres, y todo se vuelve un poco cómico. Tus propias experiencias no son más o menos absurdas o misteriosas que la experiencia de vida de esa planta. Te das cuenta de que tú y la planta estáis juntos en esa extraña existencia, donde los árboles del jardín florecen de cara al cielo. Y adviertes que si les pones música, las plantas crecen mejor.
El mundo que se abre parece extraño, familiar pero olvidado. Más real que los lugares habituales, debido a un sentimiento más profundo, pero terrible al mismo tiempo. Olvidamos que ha estado ahí siempre, porque eso significa que hemos estado locos siempre. Por eso la gente con vergüenza o miedo a explorar el futuro, con miedo a la muerte y a la vida también, cierran la puerta, vuelven a sus viejos hábitos seguros y llaman alucinación o anormalidad freak a esa ruptura de conciencia.
Hasta ahí Allen Ginsberg. La realidad real solo es una alucinación producida por la ausencia de LSD. Y además, una alucinación muy pobre, que reduce el mundo a lo que podemos controlar. Asustados de nosotros mismos, torturamos a los demás. Pero una vez que la lógica y la proporción han muerto por abandono, se abre una realidad paralela, a la vez terrible y exaltante, donde el ser humano ya no es soberano. Timothy Leary, el gurú del LSD, habló en los 60 de las políticas del éxtasis. Éxtasis significa, literalmente, estar fuera de sí. Estar fuera del yo que controla el mundo. Es decir, estar en el mundo y ya no sobre él. Y bueno, el LSD, como sabéis, no era la única forma de acudir a la llamada de la oruga fumapipas. También estaba la marihuana, la otra gran droga de la contracultura. Leamos lo que escribía nuestro amigo, el espíritu de Jerry Rabin, sobre ella.
La marihuana convierte en Dios a cada persona.
Fuma, y querrás que el mundo fume contigo. Nunca es mi María, es nuestra María. Todo para todos, la droga comunista.
La María transforma entornos. Todas las barreras que construimos para protegernos unos de otros desaparecen.
La hierba viaja por la habitación como un beso en movimiento perpetuo.
Fuma hierba por las mañanas, ve colocado todo el día.
La jornada de 8 horas es el enemigo. Cuando vos has puesto de María, solo disfrutas de una cosa, el momento. Un minuto se transforma en una hora después puede ser un minuto. Maldita sea, se me ha pasado la cita. Todas las citas, los horarios, las fechas de entrega desaparecen.
La marihuana es el teatro de guerrilla de la mente.
La marihuana está destruyendo las escuelas. La educación es adiestramiento. La María rompe el adiestramiento. La escuela nos vuelve cínicos. La María hace soñadores de nosotros.
La educación... Estaba como en María. La educación compartimenta nuestros cerebros en temas, categorías, divisiones, conceptos. La María desbarajusta nuestro cerebro y nos hace ver las cosas como un caos absoluto.
Los borrachuzos beben solos. Cuando pillan una turca dan asco, se vomitan encima, se desmayan. El alcohol desconecta los sentidos. Sin embargo, los fumetas fuman juntos. Nos colocamos y nos reunimos, cada uno en sí mismo y en los demás. ¿Cómo vamos a hacer la revolución si no juntos?
Te emborrachas para olvidar. Fumas para estar presente.
Eso es. Bueno, y así, bien colocados, hemos llegado hoy al final de este programa de Una línea sobre el mar. Pero, por ahora, como os decía, solo tenemos la mitad del exorcismo. El martes...
Solo ha sido la mitad.
Solo tenemos la mitad de la pócima. El martes que viene lo completaremos con otros ingredientes. Por ejemplo, ya os adelanto, el teatro de guerrilla, el humor y el absurdo contra lo que hemos hablado, la paranoia y el miedo social. Y hablaremos también un poco de las cercanías y las lejanías de nuestro mundo con el de los 60. Nada más, agradecer a Tomás y a Álvaro, que me han echado una mano con las traducciones de los poemas y las canciones, y acabar el programa desvelando una pequeña trampa que os he hecho. La canción con que abrimos hoy era efectivamente Kick Out the Jams, de los MC5, pero en la versión de Rage Against the Machine. Es porque me pareció que gracias a esa versión podemos escuchar la canción con toda la potencia sonora con que debía sonar en los 60. Es lo bueno de las buenas versiones, que actualizan el pasado. Pero ahora vamos a cerrar con los auténticos MC5 y su Kick Out the Jams original. En YouTube hay un montón de versiones, os recomiendo una en la convención de Chicago, en la que podéis oír incluso cómo le bajan el sonido del micro cuando dice la palabra fuck en la primera línea, ¿no? Bueno, pues hasta la semana que viene, motherfuckers, os dejamos con Kick Out the Jams.
Kick Out the Jams, motherfuckers. I'm gonna make it.
estamos aquí recordando viajes de ácido y cosas que nos han pasado. Y nada, simplemente que no hemos cambiado todavía la cuña final, entonces estamos agradeciendo a Andrés, el técnico que teníamos el curso pasado, que le seguimos agradeciendo muchísimo toda su colaboración con nosotros, pero también decir que ahora estamos con Pablo Mateos y agradecerle también su trabajo con nosotros. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unasliniasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.